temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Y acabamos de escuchar la canción A la Escuela, de Alejandro Lerner. Una canción que nos cuenta cómo debemos volver a ser niños para aprender a hacer lo que no pudimos hacer cuando éramos grandes. Una letra que nos recuerda que los primeros aprendizajes quedarán en nosotros para toda la vida. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, con el tema Andragogía.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y fraterno saludo y sean bienvenidos a este su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañamos quien les habla, la docente Mireya Guerrero, la profesora Carolina Parra.
Un saludo para todos los oyentes.
La licenciada en matemáticas Sandra Valderrama.
Cordial saludo.
Nuestra licenciada en matemáticas y también magíster en ciencias exactas y naturales, Michelle Penagos.
Hola a todos.
Y contamos con la presencia aquí en el estudio de el señor Víctor Julio Pérez, uno de nuestros estudiantes del programa de alfabetización básica y media.
Hola, ¿cómo están?
También contamos con la presencia desde Bucaramanga de la licenciada en pedagogía infantil, la profesora Laura Lozano, y de nuestro estudiante de ciclo 2, Rogelio Jaramillo. Bueno, como lo enunciaba en un primer momento la profesora Carolina, nuestro tema de hoy es la andragogía, o las técnicas de enseñanza orientadas al desarrollo del aprendizaje para las personas adultas. Y por tal razón, la docente Sandra Valderrama nos explicará el contexto y nos dará a conocer algunas características propias de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe, cuéntanos.
Bien, muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar pues comentándoles que siempre en mi experiencia docente me había preocupado por buscar estrategias y metodologías que respondieran a las necesidades y contextos de estudiantes de edad temprana, para niños, para jóvenes, pero realmente la experiencia que surgió a partir de la posibilidad de orientar procesos en el Sistema Nacional de Educación Permanente, me encuentro pues ya con jóvenes y con adultos, en donde pues ya se genera la preocupación de cómo enfrentar este reto de enseñanza hacia personas que en su recorrido tienen mayor experiencia a la que yo poseo. Entonces, realmente me encuentro con los procesos de formación de alfabetización básica y media, articulación con la educación superior y formación para el trabajo, que es lo que brinda pues el CINEP, y vemos que realmente pues estamos en ese contexto de la andragogía, en donde hay una pertinencia social y educativa. Existe un currículo flexible que precisamente responde a esas necesidades y también a las adaptaciones necesarias para atender a las demandas educativas. En ese sentido, entonces, es necesario mirar de dónde nace esta palabra. Entonces, tiene una terminología que se deriva de andros, que quiere decir adulto, y gogo, que quiere decir guiar o conducir. Bien, en ese orden de ideas, entonces, pues surge la discusión de la andragogía como una ciencia para brindar la educación al adulto, y como la definió mejor, pues, nuestro doctor Adam, él es uno de los iniciadores de este estudio, él es de América Latina, entonces él define específicamente que la andragogía es la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al adulto. Entonces ahí pues surge también la inquietud, porque en un inicio se confundía o se contemplaba la andragogía únicamente como dirigida a las personas en su vejez, y pues realmente hace parte, pero no lo es todo. Entonces, en ese marco, pues vale la pena resaltar que la andragogía se centra en el estudiante y no en el docente, y que esta adultez es asumida no como un problema cronológico, sino actitudinal, en donde es válido aclarar que la adultez es esa aceptación de generar sus propias estrategias, de aprender y de reconocer sus propias necesidades y expectativas individuales. Entonces, en esta práctica andragógica debe realizarse en un ambiente direccional en el cual hay una comunicación constante entre el estudiante y el docente, donde se debe generar un ambiente de confianza, de respeto mutuo, en donde esa flexibilidad permita la libertad y creatividad. Y el alumno debe ser visto como un ser integral, no solo como alguien que asiste a una tutoría o a una clase tradicional, sino que le estamos dando la posibilidad de verse como un ser social, pero a la vez también como un ser individual, con experiencias previas, con expectativas y con necesidades.
Muchas gracias, profe Sandra. Bueno, para continuar profundizando en la temática, hablaremos ahora sobre el proceso de lectoescritura, y la profesora Carolina Parra pues nos va a contar acerca de la experiencia que ella ha vivido en este proceso acá en la UNAT, en el programa de alfabetización.
Gracias, profe Mireya. Pues sí, esta experiencia de educación para adultos fue la primera para mí, porque había trabajado con niños y con adolescentes, pero nunca un proceso de lectoescritura dirigido hacia adultos. Entonces, pues fue todo un reto debido a la carencia que existe de material de lectoescritura para ellos. Entonces, la elaboración y la creación de las guías fue inicialmente uno de los primeros pasos que tuve que dar en este camino, porque había que pensar en cuáles eran las necesidades que tienen los adultos mayores y cuáles son los contenidos que además ellos deben ver en ese proceso de lectoescritura. Entonces fue maravilloso porque era reconocer en ellos cuáles son sus habilidades y aprovecharlas en la construcción de ese aprendizaje que es tanto escribir como leer. En cuanto al proceso específicamente de lectoescritura, pues me encuentro con que una persona analfabeta, a pesar de que no identifica cuáles son las sílabas, cuáles son las combinaciones que se están usando, ellos tienen una memoria visual particular. Entonces, a partir de eso, yo empecé a combinar un poco el método que se denomina global, que hace uso de la palabra, de una palabra completa para empezar a reconocer las en las oraciones, pero además también articulé el método fonético, el silábico. Entonces, de alguna manera, pues se convirtió en toda una metodología mixta, pues porque articulaba cada una de estas metodologías y descubrí que definitivamente el asunto de la conciencia fonética fonológica es indispensable, así cualquier hablante de la lengua española reconozca las palabras, necesita ante todo diferenciar los sonidos para poderlos llevar a la escritura. Entonces, en general, podría decir que este método fue completamente novedoso, porque pues articulé muchas de las experiencias que había tenido tanto con niños como con adolescentes. Quisiera mencionar también la importancia que tiene la tradición oral en el proceso de lectoescritura, porque descubrí que el asunto de los refranes, las coplas, las retahílas, las adivinanzas, los trabalenguas, debían rescatarse, ¿no? Porque es un acervo de la tradición oral que tenemos en el olvido y que resultaban una herramienta muy valiosa, muy provechosa para los adultos mayores. Diría que los procesos de alfabetización actualmente están en construcción, ¿sí? No hay un manual que nos diga paso a paso cómo se le debe enseñar a un adulto a leer y a escribir, o cómo son sus procesos cognitivos. Hay bibliografía muy escasa, ¿sí? Experiencias que no han sido plasmadas de manera escrita. Entonces, es un proceso que está en permanente construcción y que depende de las necesidades de los estudiantes y de sus contextos.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de andragogía. Ahora vamos a escuchar desde Bucaramanga a la profesora Laura Lozano, quien va a compartir con nosotros su experiencia como alfabetizadora.
Buenos días, mi nombre es Laura Lozano, soy licenciada en Educación Infantil. Actualmente me encuentro trabajando con el ciclo 1. Estamos en todo el proceso de lectura y escritura. Quisiera contarles un poquito acerca de mi experiencia. Ha sido muy enriquecedora, puesto que en el momento en el que iniciamos un proceso como tal en una universidad, en esta área de licenciaturas, nos hablan de lo importante y reconocemos lo importante que es el docente dentro de el desarrollo de una comunidad. Teniendo en cuenta esto y recordando cada uno de los momentos que he tenido con los estudiantes, me es muy significativo poder decir que el trabajo de la educación se puede llevar a cabo desde cualquier ámbito y desde cualquier lugar, mientras que el estudiante o la persona que está interesada en aprender ponga todo de su parte para hacerlo. Para mí ha sido muy gratificante poder tener este espacio, puesto que se ha hecho totalmente virtual. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga. Estoy trabajando con dos estudiantes, uno que se encuentra en la ciudad de Bogotá, más exactamente Cundinamarca. Es un estudiante que está totalmente dispuesto a aprender, y al estar tan dispuesto y tan convencido de lo que está haciendo, genera espacios y me confronta a mí como docente a propiciar espacios que a él le resulten significativos y que me permitan también a mí dar el máximo en cuanto a las herramientas que como docente tengo. Para mí ha sido muy, muy, muy gratificante, muy valioso, pues esta oportunidad que la universidad, en este caso, me ha dado de poder poner en práctica las herramientas que se me han dado y me ha motivado a buscar nuevos espacios para lograr hacer que no solamente sean uno o dos estudiantes que tengan acceso al proceso de alfabetización virtual, sino que se pueda dar para muchísimas más personas y podamos de verdad hacer lo que se nos enseñó en algún momento, que era transformar, en este caso, pues nuestro país. Entonces, pues la invitación es a que sigamos luchando por nuestra educación, que sigamos luchando por el pueblo que necesita adentrarse en ese espacio educativo y así lograr verdaderos cambios. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio y espero que tengan un excelente día. Gracias.
Ahora, profe Michelle, cuéntenos cuál ha sido su experiencia desde su labor como formadora en matemáticas.
Listo, muchas gracias. Desde mi experiencia como docente aquí en el Sistema Nacional de Educación Permanente, en los ciclos de alfabetización, pues puedo decir que es un proceso totalmente diferente al proceso que uno llevaría con niños o con adolescentes, que es para lo que la mayoría de universidades nos forman a los profes de matemáticas. Porque el hecho de que los estudiantes adultos ya tengan una gran cantidad de presaberes hace que ese proceso sea diferente. Si lo vemos desde una perspectiva teórica, cuando yo hablo de alfabetización matemática, hablamos es de que es la capacidad de identificar información cuantitativa, valorarla críticamente, reflexionar sobre ella y a partir de ella aplicarla a enfrentar actividades y problemas en el ámbito social, laboral y personal. Esto según un profesor mexicano llamado David Eudave. Eso quiere decir que si yo logro utilizar información cuantitativa de mi entorno, tomo decisiones con esta información, transformo esa información de alguna forma, utilizando bien sea un cálculo o leyendo una gráfica, ahí yo logro un cierto nivel de alfabetización matemática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve esto en acción, esta alfabetización en acción? Entonces, por ejemplo, cuando somos conscientes de que yo tengo un número de identificación para lograr hacer trámites, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo puedo calcular cantidades con dinero, que son tareas de la cotidianidad muy básicas y que uno hace desde muy joven, incluso si uno no está en un contexto escolar. Entonces, por esas razones yo digo personalmente que es muy difícil encontrar a alguien analfabeto en matemáticas. Sí, porque desde muy joven, así no haya ido a un colegio, así no haya estado en un sistema formal de educación, las personas utilizamos de cierta forma la información matemática para controlar nuestra realidad. Entonces, el proceso de alfabetización con adultos, pues es un proceso en el que uno aprende parte y parte. Sí, los estudiantes a uno le enseñan primero desde sus puntos de vista, desde lo que han aprendido a lo largo de su vida, cómo ellos utilizan toda su información matemática para controlar esa realidad. Y uno puede ver varios puntos de vista, porque cada estudiante es otro mundo, es un mundo diferente, cómo ellos hacen ese manejo de información. ¿Sí? Entonces uno ahí también aprende lo que uno diría mañas para hacer cálculos. Uno aprende también la forma de cómo razonan las personas adultas, las personas que ya han tenido, que tienen muchos presaberes, muchos conocimientos. Y de nuestra parte como docentes, uno lo que entra a hacer es, primero, es como a darles más herramientas que ellos puedan utilizar para seguir controlando esa realidad desde una perspectiva matemática, por así decirlo. La otra es brindarles muchos más contextos donde ellos pueden utilizar esos presaberes que tienen y los nuevos saberes que les estamos dando. Lo otro que les podamos dar es lograr formalizar un poco más esos saberes que ellos ya han aprendido de cierta forma.
Bueno, ahora pues vamos a escuchar a nuestros invitados, quienes nos hablarán acerca de sus experiencias de aprendizaje. Para iniciar entonces, don Víctor, cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? ¿A qué se dedica? Cuéntenos chismecitos de su vida.
Gracias, buenas para todos, a los radioescuchas y profesores y todos los que por este medio hacemos llegar nuestra voz. Bueno, mi experiencia parte desde hace unos años, hace unos 4 años, que un hijo mío salió de aquí, de esta universidad. Entonces, yo pasé a averiguar por algo de una carrera que me interesaba, que era agropecuaria. Entonces, me ofrecieron agronomía y me dijeron, tiene los certificados. Entonces, yo pues le dije, posiblemente sí, nunca los había sacado. Tengo 64 años, entonces hace como 45 años estudié en un colegio en Suba, fui allí, pero ya el colegio ni existe, ni tampoco existen esos papeles en el ministerio, por lo cual me tocó repetir quinto y sexto grado. Entonces, por ello, me dieron la información aquí de que había un bachillerato. Al ingresar aquí me he dado cuenta que hay un bachillerato muy completo en el cual nos instruyen, nos llevan de la mano, puesto que ya personas que hemos estudiado, llevamos más de 40 años sin estudiar, más de casi 50 años. Entonces ellos nos van llevando de la mano y nos van instruyendo, nos van dando las instrucciones para acercarnos en todas las materias y ponernos al día. Y nos van llevando. Yo personalmente invitaría a muchos de los radioescuchas que se acerquen a la universidad, tomen este curso o tomen estos estudios, ya que son una facilidad.
Vamos ahora a un pequeño corte y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de andragogía.
Bueno, don Víctor, sabemos que está en ciclo 5, que en el Sistema Nacional de Educación Permanente pertenece a grado décimo. Queremos que nos cuente un poco cómo cree usted que han sido esos procesos académicos que ha vivido con los docentes. ¿Cree que han sido pertinentes, que han llenado sus expectativas?
A ver, todos los profesores en sí, más los formatos que nosotros recibimos de la universidad, nos van encaminando a un aprendizaje y a un volver a entender lo que nosotros tal vez habíamos olvidado. Entonces, en este momento, yo diría que nos encaminan, nos llevan a un entendimiento preciso y conciso de la era actual.
Muchas gracias, don Víctor.
Bien, y para finalizar, don Víctor, pues es pertinente agradecer su participación, que nos haya compartido de su experiencia personal en este proceso de formación. Y pues si bien es cierto, todo esto nos conlleva a reflexionar que los seres humanos estamos inmersos en esos procesos de aprendizaje desde una experiencia personal hasta lo que nosotros deseamos conocer, como usted lo mencionaba en su experiencia. Entonces, una vez usted más nos afirma que este sistema educativo para adultos nos debe generar un cambio hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces surge la necesidad de orientar esos procesos no siempre hacia la enseñanza, sino también hacia el aprendizaje, tanto del estudiante como del docente orientador. Es decir, que nosotros también estamos aprendiendo a la vez de ustedes en todo momento. Es pertinente también considerar todos los conocimientos previos y las experiencias, teniendo en cuenta esos contextos que usted incluso hoy compartió. Entonces, mil gracias.
Sí, muchas gracias, don Víctor, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes y a todos los docentes. Invitar a todos los que nos escuchan a que se acerquen a la universidad y sigan un estudio. Nunca es tarde para aprender.
Bueno, ahora vamos a escuchar a uno de nuestros estudiantes. Él está en ciclo 2 y vive en el municipio de Huasca, Cundinamarca.
Mi nombre es Rogelio Jaramillo. Vivo en Huasca. Tengo 51 años. Vivo con mi esposa, dos hijos y me dedico a la ganadería.
Bueno, don Rogelio, queremos que nos comente cuál fue la motivación que le hizo retomar sus estudios y dar continuidad a su proceso académico.
Mi mayor motivación para yo aprender a leer y a escribir es porque yo soy cristiano y quería aprender a leer la Biblia. Ese fue mi motivo de yo buscar dónde aprender a leer.
Bueno, don Rogelio, ¿cómo se enteró de la existencia del programa de alfabetización de la UNAT?
Me enteré por una persona que asiste conmigo a la iglesia.
Bueno, don Rogelio, cuéntenos qué tiene para decirnos acerca del proceso que usted ha vivido en la UNAT y de las docentes que lo han acompañado. ¿Han cumplido con sus expectativas?
Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a las cuatro profes que me han estado enseñando, de que me siento muy contento por toda la paciencia que han tenido para conmigo, y yo me siento muy feliz de haber encontrado ese apoyo de ustedes para conmigo, de enseñarme.
¿Sabe que no traje los lentes y no alcanzo a ver lo que dice ahí?
Misas suspendidas hasta agosto por reparaciones.
Gracias.
No, el horóscopo no.
¿Qué más te tenía cuando uno mismo lee sus propias cosas?
A mí me gusta que me lean. Si supiera leer, igual me gustaría que me leyeran el diario.
De mi papá.
Me dejó la casa y esta carta.
¿Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea?
Yo no entiendo que a usted le guste ser así. Que no pueda leer su cuenta. O sea, que no pueda leer su carta.
¡Ya! Si la escribimos en manuscrita, es un círculo también, pero con un sombrerito a la derecha.
Puede decir sombrero en vez de sombrerito.
¿Quién es la profesora aquí?
No, no, cámbiame el tonito.
Pestaña larga, me devuelvo, bajo.
Yo no te pedí aprender a leer.
Bueno, y esas eran algunas de las escenas de la película chilena Las Analfabetas, del director Mario Sepúlveda. Esta historia nos cuenta cómo dos mujeres, una de ellas tiene 50 años, es analfabeta y se aparta un poco de su vida cotidiana refugiándose en su casa debido a su condición de analfabetismo. El otro personaje es una profesora que es mucho más joven, que descubre que esta mujer ha recibido la carta de una carta de su padre, pero no sabe cuál es el contenido de esta, justamente porque no sabe leer ni escribir. Entonces, la carta se convierte en el pretexto perfecto para que la profesora la motive para que ella aprenda a leer y a escribir. Entonces, por un lado nos encontramos con una crítica hacia el método de la enseñanza de la lectura y la escritura, porque de alguna manera esta profesora asume un método que es para los niños, siendo ella ya una mujer que tiene una experiencia de vida de 50 años. Entonces es un método ortodoxo. De alguna manera la película señala los mecanismos que en esa época de la historia de Chile se estaban asumiendo en la enseñanza de la lectoescritura para los adultos. Por otro lado, tenemos un ingrediente muy importante, y es que nos postula cuáles son esas maneras que nosotros entendemos de lectura. ¿Qué significa leer? Entonces nos proporciona esa posibilidad de leer no solo está en el ámbito lingüístico, sino que hay otras maneras de leer, como podemos leer los símbolos, los sonidos, los olores, las estrellas, los fenómenos naturales. Entonces, ese convencionalismo que se ha guardado siempre alrededor del concepto de la lectura lo cambia por completo la película. Y por último, tenemos un elemento muy importante, y es cómo estas dos mujeres protagonistas, en medio de ese conflicto donde la profesora de alguna manera la está obligando a que ella aprenda a leer y escribir, se convierten en amigas, y la amistad se convierte en el sostén que fundamenta las frustraciones de ellas dos, porque de alguna manera la mujer, por ser analfabeta, pues se siente frustrada y un poco relegada socialmente, y la profesora, siendo joven, de manera impositiva quiere imponerle un método que no funciona para ella. Entonces es otro de los ingredientes de la película que vale la pena ver para entender qué es eso del analfabetismo, cuáles son las maneras de leer y cómo los seres humanos tejemos sentimientos de amistad a través de diferentes prácticas sociales.
Bueno, ahora vamos a nuestra sección ¿Sabías qué? Y vamos a dar algunos datos importantes acerca de la andragogía y también del analfabetismo en Colombia y en América Latina. Profe Michelle, cuéntanos.
Bien, entonces en cuestión de cifras y según datos tomados del último estudio censal realizado por el DANE en el 2018, nos arrojan que 5% de la población colombiana es analfabeta. O sea, eso quiere decir que aproximadamente 2.250.000 personas en el país aún no saben leer ni escribir. Esto pues es preocupante, dado el hecho que una de las metas que Colombia se había puesto ante la UNESCO era bajar esa tasa de analfabetismo al 3.8%. Eso por una parte. Por otra parte, viendo datos recogidos por la UNESCO para el año 2015, la población analfabeta mayores de 15 años en Latinoamérica y el Caribe es de 31.793.786 personas. Según esas estadísticas de la UNESCO, Colombia para este año tenía un total de 2.101.737 personas. Eso traduce más o menos a un 4.3% de población analfabeta. Para este año, el 2015, países como Brasil y México tenían tasas de analfabetismo del 6.1% y del 3.9% respectivamente, lo que nos dejaría a Colombia en un segundo lugar, por así decirlo. Pero lo que preocupa no es tanto la cifra, sino que teniendo en cuenta que Brasil y México son los países con mayor población en Latinoamérica, pues no habla muy bien estas cifras de lo que estamos haciendo aquí en Colombia.
Bueno, profesora Sandra, cuéntanos. Bien, para continuar con el tema de andragogía, según Nobles en 2001, él considera que esta ciencia brinda los principios y procesos educativos pertinentes a las necesidades, características, experiencias e intereses de los adultos. Y para Adam, en 1970, él también considera que los procesos andragógicos requieren del estudio del adulto, resaltando los conocimientos previos y experiencias que cada quien posee. Y sin dejar atrás a Brandt, en 1998, él considera que la andragogía se encarga de la educación entre, para y los adultos. Y por esta razón está siendo orientada en el estudiante para favorecer el desarrollo de los procesos de autoaprendizaje. Bueno, por mi parte les cuento que uno de los pedagogos más importantes de América Latina es Paulo Freire, y él en los años 60 crea un método de alfabetización bastante efectivo, el cual parte de la identificación de unas palabras generadoras, las cuales resultan significativas para los individuos y para la comunidad. Gracias a este método y la efectividad del mismo, los resultados se apreciaban en alrededor de 3 o 4 semanas. Este método de alfabetización se desarrolló en el campo brasileño y dio unos excelentes resultados. Y pues no solamente le permitió a los adultos acercarse al mundo de las letras, es decir, a leer y a escribir, sino que también les permitió empoderarse social y políticamente a los alfabetizados.
Bueno, y en esta sección sabías que tengo para contarles que en el 2017 se había asignado un proyecto de ley donde se esperaba que en Colombia los índices de analfabetismo reducieran, pero lamentablemente este propósito no se consiguió. El proyecto se denominó Territorio Libre de Analfabetismo porque reconocieron que algunas de las causas que hacían que el analfabetismo creciera en Colombia estaban relacionadas con la violencia y el conflicto armado. Y esas zonas, que entre ellas están los departamentos de Guainía, Baupés, Vichada, Bolívar, Magdalena, Cauca, Chocó, algunos municipios como Tumaco y Buenaventura, presentaron unos índices bastante altos en relación al tema del analfabetismo. Otra causa que descubrieron es que el machismo se presenta como una razón que no permite que las mujeres accedan a la educación, sino que se dediquen a sus labores domésticas, y pues eso impide que ellas puedan interactuar en espacios académicos. Por último, también el asunto, cuando los padres son analfabetas, muchas veces sus hijos pues no tienen acceso a la educación, entonces también es una de las causas.
Bueno, para finalizar, les recordamos que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos, y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestras docentes y a don Víctor, que estuvo acá con nosotros, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Yo no era un alumno, parecía, pero no era.
pero era una enana. Enana por dentro de la cabeza.
La profesora está en colegio. Y yo no.
Mi. Ma. Ma. Me. Mi. Ma.
Bien.
No me trates como una retardada.
No te trato como una retardada, te trato como una analfabeta. Te puedo enseñar a leer y a escribir a ti.
Yo solo quiero aprender a leer.
Ay, si no se pueden separar las dos cosas, Jimena.
¿Y cómo el escritor que solo escribe?
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.